Hola, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Cultural y Comunitaria de Jerez, de Frontera Radio, Radio Ciudadana, y también a todas las emisoras de la onda local de Andalucía. Saludos de Alfonso Saborido en este programa de radio que comienza ahora durante 55 minutos y que se llama El Cuaderno Andaluz. Un noticiero informativo de la actualidad científica de Andalucía para que nos sintamos orgullosos y orgullosas de ser de esta tierra. Recuerdo que para ser andaluz o andaluza no tienes que nacer aquí, solamente con que vivas aquí ya lo eres. Nos puedes encontrar en las redes sociales, en Twitter como Cuaderno Andaluz y en Facebook como El Cuaderno Andaluz y en la web elcuadernoandaluz.es. Un programa, como digo, con noticias científicas y música también, música andaluza. Comenzamos, nos vamos a... al Instituto de Astrofísica de Andalucía, que ha recibido la acreditación Severo Ochoa. Pensaba una noche sola. Una distinción que consigue por primera vez. Esta distinción Severo Ochoa, como decimos, que concede la Agencia Estatal de Investigación. Así que muchísimas felicidades desde este programa, nos alegramos mucho. Y con ellos seguimos porque han generado dos noticias muy importantes. Una tan importante que ha saltado a la prensa generalista, que ya es mucho, ¿eh? Por desgracia la prensa generalista no presta la suficiente atención que debería, ¿eh? Esta noticia sí ha saltado. Una noticia, como decimos, astronómica. A tan solo 6 años luz de nosotros, de la Tierra, hay una estrella, la estrella de Barnard, que se mueve en el cielo nocturno nuestro más rápidamente que cualquier otra estrella. Esta enana roja, más pequeña y antigua que nuestro Sol, está entre las enanas rojas menos activas conocidas, por lo que representa un objetivo ideal para buscar exoplanetas. Ahora, un equipo internacional liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha hallado una supertierra fría orbitando alrededor de la estrella de Barnard, el segundo sistema estelar más cercano a la Tierra. Es la primera vez que estos astrónomos descubren este tipo de exoplaneta usando el método de la velocidad radial. Los resultados del estudio se han publicado en la revista Nature. Tras un análisis meticuloso, estamos seguros al 99% de que el planeta está ahí, puesto que este es el modelo que mejor encaja en nuestras observaciones, asegura el director del estudio, Ignacio Rivas, investigador del SSI en el Instituto de Ciencia del Espacio y en el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Sin embargo, debemos ser cautos y recoger más datos para confirmar el hallazgo, porque las variaciones naturales en el brillo estelar causadas por manchas solares podrían producir efectos similares a los detectados. Y Cristina Rodríguez López, investigadora en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y coautora del estudio, considera que este descubrimiento significa un impulso para continuar la búsqueda de exoplanetas orbitando nuestros vecinos estelares, con la esperanza de que al final encontraremos uno que tenga las condiciones adecuadas para albergar vida. La cuestión es si algún día podremos llegar a un planeta o exoplaneta fuera de nuestro sistema solar que pudiera sustituirnos, ¿no? Por lo menos tener una sucursal de la Tierra fuera, porque aquí cualquier día o nos cargamos el planeta o no cabemos. También un trabajo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del SESIC, pues nos cuenta la compleja dinámica de los sistemas de anillos en miniatura del sistema solar. Hasta hace apenas 5 años se creía que los anillos eran rasgos exclusivos de los grandes planetas gaseosos, como Saturno o Urano. Pero el hallazgo de anillos alrededor de cuerpos no planetarios del sistema solar obligó a revisar estas estructuras, aparentemente más comunes de lo que se pensaba. Ahora, un trabajo publicado en la revista Nature Astronomy y en el que participa el Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha analizado la dinámica de estos sistemas de anillos en miniatura, más compleja en algunos casos que la de los planetas gigantes debido a la orografía o a la forma alargada de estos cuerpos. En 2013 y en 2017, respectivamente, 2 cuerpos del sistema solar ingresaban en el reducido grupo de objetos con anillo. Cariclo, el mayor de una población de objetos conocidos como centauros, que se hallan entre Júpiter y Neptuno y que comparten características tanto con los cometas como con los asteroides. Y Haumea, un planeta enano situado más allá de Neptuno con forma elipsoidal y un tamaño en su lado mayor similar al de Plutón. Ambos presentan anillos estrechos y confinados, lo que sugiere la existencia de satélites pastores que contribuyan a que los anillos permanezcan confinados como los que observan alrededor de Saturno y de Urano. Sin embargo, existe una diferencia importante entre los planetas gigantes y los cuerpos no planetarios, ya que estos últimos pueden mostrar formas muy irregulares. Pueden presentar relieves como cráteres o montañas, inexistente en los planetas gaseosos, o mostrar una forma alargada. Por ejemplo, Haumea presenta una forma achatada como un balón de rugby. Otra predicción del trabajo presentado afecta a la rotación del propio cuerpo, que debe girar muy rápidamente sobre sí mismo para que las partículas a esa distancia se mantengan formando un anillo estable o, de lo contrario, se expulsaría más allá para terminar quizá formando satélites. Para cuerpos helados como Cariclo y Haumea, el periodo de rotación debe ser inferior a 7 horas, algo que también se cumple, ya que giran sobre sí mismos cada 7 y 4 horas respectivamente. Bueno, pues así llegan estas noticias del ámbito astronómico y con buenas nuevas, ¿no? Como la de esa distinción de la acreditación Severo Ochoa, ¿no? Que ha llegado al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Bueno, pues hacemos como siempre, entre noticia y noticia nos vamos a escuchar música andaluza de las que nos hace sentir orgullosos. La música andaluza que no es la que estás acostumbrado a escuchar, de por seguro. Carlos Cano.
De ronda vengo Romeo buscando la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita vela en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca y verde.
amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza, su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Alegre canta la golondrina, tierra sin amo, tierra de espiga, verde, blanca y verde. Como reluce la amapola, Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, por ella, mi esperanza, su bandera verde, blanca y verde, verde, blanca y verde.
Vámonos ahora a Málaga, a la Universidad de Málaga. Tenemos aquí otra noticia interesante y curiosa, porque es una de estas colaboraciones, nos encantan que nos tengan en cuenta los andaluces fuera de nuestra tierra. Hablamos ahora de una colaboración, como decimos, de la Universidad de Málaga, de la de Birmingham y la de California, de Los Ángeles, que han creado una noticia cuyo titular es que las especies de tigres dientes de sable tenían estrategias de caza diferentes. Los félidos con dientes de sable es un grupo de hipercarnívoros ya extinto que se caracterizaba por tener unos caninos largos y estrechos con los que eran capaces incluso de abatir de un mordisco un mamut. Tenían una forma de matar a sus presas muy diferente a la de los felinos actuales, que lo hacen por asfixia. Un equipo internacional de científicos ha dado un paso más en el conocimiento de sus estrategias de caza y evidencia que eran distintas según la especie. Este equipo de científicos, como decíamos, de las universidades de Málaga, Birmingham y California, ha estudiado el bocado de la muerte en estos superpredadores a partir de la simulación computacional en tres dimensiones, evidenciando diferencias estructurales y biomecánicas en los cráneos de dos especies distintas de félidos de dientes de sable. Un hallazgo que viene a confirmar lo que los especialistas venían sospechando durante décadas, pero sin encontrar evidencias biomecánicas al respecto. Hasta ahora ya se reconocía dos tipos ecológicos de esta especie en relación a su colmillo, a su canino, modelo de sable y modelo cimitarra. Los resultados de esta investigación, publicados en la revista Current Biology, suponen un paso más su distinción por su estrategia de caza. El estudio liderado por el paleontólogo Borja Figueiredo, en el que también ha participado Alejandro Pérez Ramos, ambos de la Universidad de Málaga, proporciona por primera vez evidencias biomecánicas de que el apuñalamiento que realizaba el modelo Smilodon era mucho más direccional y preciso, probablemente en la yugular o en la tráquea de la presa. Según los expertos, esto apunta a que tenía muy poca capacidad de sujeción y forcejeo mediante el uso del cráneo, estrategia que realiza el león actual, cuyo canino es cónico y más equipado para ello. Este era el modelo sable. Sin embargo, el modelo cimitarra, el Homotherium, tenía unas capacidades biomecánicas intermedias entre el león actual y el modelo Smilodon. Pues este trabajo revela que su apuñalamiento era mucho menos direccional y preciso, pero tenía mucha más capacidad de forcejeo con la presa que mediante el uso del cráneo. Un hallazgo que indica que probablemente sus aserraciones pudieran servir para cortar al mínimo movimiento con la presa, posiblemente también en su cuello. Esto nos indica también que eran cazadores en ambientes distintos, el Smilodon un cazador en ambientes más cerrados y el Homotherium en ambientes más abiertos. Pues interesantísimo, ¿eh? Que científicos, que uno algunas veces dice qué cosas se hacen en Andalucía que no tengo ni idea, ¿no? Que científicos de la Universidad de Málaga estén trabajando en estudios como este, ¿no? En félidos que ya ni existen. Increíble. Bueno, pues vámonos con un antiguo disco de Jarcha. Ese disco se llamaba Cadenas, el grupo de Huelva. Y la canción que vamos a escuchar está compuesta por Pablo Herrero, Juan José Oña, y aquel disco se llamaba, un LP, ¿eh?, de los antiguos de vinilo, se llamaba Cadenas, editado por Zafiro en 1976.
Sácame de dudas, madre, sácame de dudas, madre, si todos nacimos en cuero, ¿por qué no somos iguales? Madre, oído decir, está mal repartido y no debe ser así. Pero madre, ¿qué puedo hacer si los que también se explican luego viven a dos tres? Ay, madre, que estoy sufriendo. Ay, madre, que estoy sufriendo. Viendo hermano que se va. Viven a dos, tres.
Y volvemos al Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hoy se está llevando la palma porque es la entidad que más noticias científicas ha generado. Lo cual indica mucho, ¿eh? Andalucía es una potencia en el mundo astronómico. Nos cuentan que desde el portal de la Ciencia es Noticia, SINC, que grandes instalaciones de astronomía y física de partículas como el LHC y el radiotelescopio SCA se han unido a través del proyecto SCAPE para intercambiar datos y ofrecerlos en abierto por la nube informática, se entiende. En esta iniciativa, financiada con 16 millones de euros por la Unión Europea, participan instituciones españolas como el Instituto de Astrofísica de Andalucía y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA. Las grandes infraestructuras europeas de astrofísica se han unido en este proyecto, el SCAPE, para crear una versión extendida del Observatorio Virtual, una iniciativa anterior que ha conseguido que los datos generados por infraestructuras distribuidas, observatorios y satélites astronómicos sean fácilmente localizables, accesibles, interoperativos y reutilizables. Basándose en su experiencia y conocimientos adquiridos durante casi dos décadas, SCAPE ampliará ahora el concepto del observatorio virtual a los dominios de la física solar y la física de partículas, permitiendo el acceso universal a través de la nube europea. El proyecto responde a un reto internacional que combina la gestión de las enormes cantidades de datos que producen proyectos como el LHC, que es el Gran Colisionador de Hadrones, o el radiotelescopio SCA, Square Kilometer Array, con su disponibilidad en abierto para que la llamada Nube de Ciencia Europea Abierta, siglas EOX, se haga realidad. Una única plataforma online que permita acceder, utilizar y analizar todos los datos científicos disponibles. Y es que se espera un aluvión de datos en los próximos años gracias a las infraestructuras priorizadas en la hoja de ruta del Foro Europeo de Estrategia de Infraestructuras de Investigación, entre las que destacas este telescopio, el SCA, que constituirá la mayor infraestructura científica del mundo. Luego tendremos el Cherenkov Telescopio Array, el Telescopio Solar Europeo o el Telescopio Extremadamente Grande y en misiones de la Agencia Espacial Europea como plato que caracterizará a los planetas que giran en estrellas de nuestro entorno. El Instituto de Astrofísica de Andalucía participa en estas infraestructuras y su participación en SCAPE guarda relación tanto con SCA como con plato. ¿Qué les gusta a un científico una sigla, eh? esta noticia, pues lo que nos indica y lo que nos enseña es que la ciencia, si no se comparte, no sirve para nada. Es uno de los grandes pilares de la ciencia y del casi del método científico, porque las cosas que se aprenden, que se descubren, hay que compartirlas. Y el hecho de que se compartan y que se vuelvan a reproducir igual, significa que la validan, ¿no? Y que vale. Eso es la ciencia. Y de la ciencia nos vamos a la poesía cantada. Seguro que si yo os pregunto por poetas andaluces, me diréis muchísimos. Tenemos muchísimos y muy buenos. Pero ¿y los de ahora? ¿Conocéis a los poetas andaluces de ahora?
¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. Andalucía se ha quedado sin nadie. ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta.
Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos.
Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres.
Oh,
Seguimos aquí en el Cuaderno Andaluz, este noticiero científico de las cosas que suceden en Andalucía. Cosas que te contamos desde Fronteras Radio, la radio comunitaria ciudadana de Jerez, también a través de la Onda Local de Andalucía. Quien os habla, Alfonso Saborido, encantado de estar con ustedes siempre aquí y divulgando la ciencia, que es lo que nos gusta. Y bueno, que nos puedes encontrar también en Twitter, buscando Cuaderno Andaluz, en Facebook, buscando el Cuaderno Andaluz. Y nuestros programas están colgados en la plataforma radioteca.net. Si entráis en elcuadernoandaluz.es, podéis volvernos a escuchar y ahí están todos nuestros programas. ¿Para qué lo hacemos? Pues, por un lado, para divulgar la ciencia andaluza, la cultura andaluza también, y para sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que hace nuestra gente. ¿De acuerdo? Una cosa más bonita que esa, ¿eh? Además, si lo dice nuestro himno, queremos volver a ser lo que fuimos, si es que lo hemos sido todo, y lo somos, y lo somos. Si es que leemos las noticias y nos damos cuenta de todo lo que somos y que en otros medios no nos cuentan, pero para eso estamos nosotros. Nosotros y más gente que se dedica a divulgar la ciencia en Andalucía, como la Fundación Descubre, ¿eh? Si buscáis en internet, Fundación Descubre, os lleva a Ciencia Directa y os enteraréis de todo, como por ejemplo un estudio sobre una planta, que bueno, es mundial, ¿no? Pero los andaluces le tenemos mucho cariño, los pinos ibéricos. Y es que hace tiempo nos cuentan que existe un debate abierto sobre el carácter autóctono, o sea, nativo, si son de aquí o no, de los pinos. Y recientemente el debate se ha reavivado en relación a las revisiones de lista de especies exóticas. A escala regional, la respuesta es clara. Sí que hay pinos autóctonos en nuestro territorio, tanto en la península ibérica como en las Islas Canarias. Y, por ejemplo, si consultamos una obra de referencia tal como la flora ibérica, veremos que se mencionan 6 especies de pinos autóctonos. Y si analizamos registros de polen en extractos antiguos de turbera o el registro fósil o los estudios de biogeografía, vemos que todo indica que han existido pinos en la península ibérica desde hace millones de años, aunque no siempre podamos distinguir las especies concretas. De hecho, ninguna de las especies de pino ibéricas aparece en el catálogo español de especies exóticas invasoras del gobierno, a fecha del 15 de octubre de 2018. Cada una de estas diferentes especies de pino tiene sus requerimientos y preferencias ecológicas. Unas especies viven a baja altitud y soportan bien el calor y la sequía. Otras viven en las montañas y están adaptadas al frío. Ahora mismo estoy yo pensando en los pinos aquí en Cádiz, que están a la orilla del mar, aquí en el puerto de Santa María, o en Chipiona, en Rota, y los pinos que están en la Sierra de Grazalema, a 1.300, 1.000 metros, 1.400 y más. Cada una de estas diferentes especies de pino, como decimos, tiene su requerimiento y preferencia ecológica. Unas se regeneran muy bien incluso después de incendios intensos y otras prácticamente desaparecen si arden con elevada intensidad. Es decir, no todas las especies de pinos pueden vivir en cualquier parte. Las diferentes especies se distribuyen a lo largo y a lo ancho de la península siguiendo unos patrones concretos relacionados con el clima, el suelo y los incendios, por desgracia, además de que con el uso del territorio realizado desde antaño. En algunas zonas los pinos forman masas densas, homogéneas y monoespecíficas. En otras la densidad es baja o muy baja y se mezclan con otras especies de árboles, bosques y dehesas mixtas o con especies arbustivas, matorrales con pinos. Y hay zonas en las que prácticamente no crecen pinos de forma natural, ya sea por condiciones ambientales o por regímenes de perturbación no apropiados o por competencia con otras especies más adaptadas a esas situaciones. Los humanos a lo largo de la historia han ido modificando la distribución natural mediante cortas, talas, plantaciones y restauraciones forestales con el objetivo de aprovechar los recursos que proporcionan los pinos, la madera, la resina, los carísimos y los sabrosísimos y buenísimos piñones, la protección del suelo, etc. A pesar de ello, aún podemos apreciar relaciones entre la presencia o densidad de pinos en las diferentes especies y las características ambientales de los sitios, indicadoras de diferencias ecológicas entre las especies. Estoy recordando ahora los pinos de Barbaten, de los acantilados de Barbaten, preciosos. Y también me estoy acordando de la procesionaria del pino, terrorífica. Los objetivos y métodos para la restauración del medio natural han ido variando a lo largo de la historia a medida que ha ido evolucionando las prioridades, el conocimiento y la conciencia medioambiental. Por ejemplo, antiguamente se plantaban árboles, lo que es la reforestación, para restaurar áreas degradadas sin pensar mucho en su origen, ni teniendo en cuenta si la especie era o no autóctona, ni si la variedad era local o no, y sin considerar si las densidades y estructuras reflejaban las condiciones naturales y el hábitat para otras especies. Cuando más adelante se plantaron pinos autóctonos, algunas veces se hizo en zonas típicas de la especie y otras en zonas donde la especie estaba ausente o en baja densidad. En cualquier caso, estas restauraciones cumplían algunos de los objetivos de la época, por ejemplo, frenar la erosión. Aquí en Cádiz se ha hecho mucho. Y aún son visibles en nuestros paisajes. Por su estructura, densidad y heterogeneidad, actualmente las plantaciones de pinos a menudo se asemejan bastante a ecosistemas naturales, cumpliendo una función ecológica importante. En otras ocasiones, sin embargo, se parecen más a cultivos para producción de madera. Una de las principales diferencias entre estos cultivos de madera y los demás cultivos es que los primeros son más propensos a propagar fuegos intensos, especialmente si están deficientemente gestionados. Esta repercusión en los incendios forestales puede tener consecuencias sociales, ambientales, adicionales y requieren de una especial atención. Y nos vamos a una particularidad del pino, el pino andaluz, el pino piñonero, andaluz porque vive aquí, que se cría, por ejemplo, en las dunas de Doñana o en el Guardamar. En muchos casos, estas dunas se poblaron masivamente de pino. En Doñana hay plantaciones documentadas desde el siglo XVI, aunque masivas solo en el siglo XX. Y por lo que se hacía la finalidad era bien intencionada, fijar las dunas, crear puestos de trabajo y generar un ambiente forestal agradable. ¿Qué pasó? Que esto ha llegado a formar parte de nuestro paisaje cultural. Me estoy acordando ahora de María del Monte y esa sevillana, ¿no? A la sombra de los pinos. Ahí están. Rociero sabe mucho de eso. Recordamos también ese incendio que afectó a los pinares de la zona de Doñana en julio de 2017 y que se ha constatado con una regeneración muy satisfactoria de muchas de las especies que había. Pero ojalá que no tengamos que reforestar más y que no haya más incendios, ¿eh? Volviendo al principio, todavía existe ese debate y hay que decir que la presencia de pinos autóctonos en nuestro país es indiscutible. Nos lo dicen desde la Fundación Descubre, así que si nos lo dicen, pues seguro que es verdad. Vámonos, antes nos preguntábamos qué hacen los poetas andaluces de ahora. Sí sabemos lo que hacían los de antes. José Manuel Soto es un andaluz polémico, le gusta lo que yo digo, echar gasolina en las redes. De vez en cuando tú miras y dices, aquí está otra vez José Manuel Soto de Trending Topic. Y mucha gente comete el error de que critica por su manera de cantar. Pues no, vamos a ver. Él podrá tener sus ideas, las comparte o no las comparte. Yo no las comparto en absoluto, Pero eso no quita de que sea un tío que canta bien. Y eso hay que asumirlo. Te guste o no te guste es otra cosa, pero que canta bien hay que asumirlo a pesar de lo que tenga metido en su cabeza. Y mirad si canta bien, que tiene una versión que para mí la más bonita que se ha hecho del soneto de La dulce queja de Federico García Lorca. Lo hace muy bien. Aquí lo tenemos a José Manuel Soto cantando este soneto.
Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua. Siento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin rama, y lo que más siento es no tener la flor pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado.
El disco está un poco para allá, ¿eh? Pero merece la pena, o ha merecido la pena escucharlos, porque ya digo, es una versión bastante bonita de este soneto de La dulce queja de Federico García Lorca, interpretado por José Manuel Soto. Vamos a la Universidad de Málaga ahora, porque vamos a hablar de un tema complicado. Se han identificado las modificaciones neuronales, en los casos severos de alcoholismo. Una enfermedad que, como sabemos, es horrible. Un equipo de investigación de la Universidad de Málaga ha participado en un estudio del Karolinska Institute de Estocolmo en el que se han detallado las modificaciones neuronales que se producen en casos de adicción severa en ratas. Ya sabéis que las ratas de laboratorio son las primeras que prueban nuestros tratamientos, que luego irán a los humanos. Los resultados obtenidos plantean la posibilidad de un tratamiento efectivo contra el alcoholismo. Una noticia que, la verdad, da muchísimas esperanzas a quien la padece, una enfermedad muy oculta, pero que todo el mundo conocemos quien la tiene, ¿no? El grupo se ha centrado en el análisis de los niveles de interacción entre los distintos receptores de la membrana celular de importantes circuitos neuronales en ratas que se someten a un consumo voluntario y continuado de alcohol, así como los cambios en las respuestas celulares y en el tejido cerebral asociados a estos receptores moleculares. En el artículo publicado en la revista Alcoholics Clinical and Experimental Research, los investigadores se centran fundamentalmente en el análisis de los efectos que produce el alcoholismo en diferentes complejos de interacción entre receptores de la membrana neuronal, especialmente los receptores de la dopamina. Y el estudio supone un avance significativo en estos procesos neurológicos, aunque ya se conocía que cambios en los niveles de expresión de los receptores de dopamina estaban asociados con el abuso del alcohol. Este trabajo ha logrado detallar a nivel molecular las modificaciones concretas que se desarrollan. Los receptores de la dopamina son famosos porque se activan ante determinadas sustancias y provocan, en el caso del alcohol, una desinhibición característica, resultando en un mayor bienestar o sensación de placer. Sin embargo, cuando el organismo se acostumbra a esta sustancia, los niveles del neurotransmisor, la dopamina, se reducen, haciendo necesaria más cantidad para conseguir la misma recompensa, o sea, lo que es la droga, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor responsable de múltiples funciones como el aprendizaje, el sueño, el humor, la motivación. Justo lo que se ve afectado por la dependencia del alcohol, ¿no? Así que muchísimas gracias, muchísimas felicidades a la Universidad de Málaga por colaborar con proyectos europeos que sirvan para erradicar esta enfermedad que tanto daño hace, y no hace falta contar más, ¿no? Aquí en la radio hemos tenido muchas veces Alcohólicos Anónimos alguna que otra vez, y es muy complejo, muy complicado el tema. Bueno, pues vamos a musiquita andaluza. En este caso hacemos una excepción, porque no es un andaluz el que canta, pero sí canta sobre un andaluz, entonces es lo mismo. Hablamos de Serrat y canta sobre Antonio Machado. Yo puedo decir que uno de los momentos más emocionantes de mi vida, y os invito a que lo hagáis, Phoebus y da Baeza, y llegar a lo que era la universidad y donde él dio clase, aquel instituto viejo, la universidad de verano allí la hacen, sí. Y la Universidad Internacional, si no me equivoco. Pues allí puedes visitar el aula donde Antonio Machado daba clases y es muy emocionante sentarte allí, ¿no? Notas, yo qué sé, las vibraciones, no sé cómo decirlo, ¿no? De lo que allí ocurría y te imaginas a don Antonio allí dando clases de francés, ¿no? Nuestro homenaje a este gran poeta sevillano con el mejor poema, uno del mejor, un poema que le describe a él, ¿no? Su retrato. La voz de Serrat, ¿eh?
Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, me debéis cuanto escribo, a mi trabajo acudo. Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar.
Bueno, pues ahí se ha cortado el golpe, se ha cortado la voz de Serrat con su retrato. Y nos vamos, llegamos ya, nos pasamos los 55 minutos en este repasito de la actualidad científica de Andalucía. Esto ha sido el Cuaderno Andaluz y nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, en el próximo programa. Sean felices y siéntase orgulloso de ser de Andalucía. Orgulloso y orgullosa.